En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo. Queremos saber, ya estamos en la recta final de esta campaña hacia las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Precisamente ayer tuvo lugar el primer debate electoral en Radio Televisión Española, a la que todos asistimos. Y nosotros nos vemos también con la obligación de seguir acercándoles las diferentes formaciones, partidos que van a confluir y que van a acudir hacia esas elecciones para intentar, sobre todo, transmitirles su mensaje, sus propuestas, sus medidas, conocerlas para poder votar en consecuencia. Hoy está con nosotros Por Andalucía, esa coalición de partidos de izquierdas, partidos con un proyecto progresista, andalucista, verde, feminista. Son 6 organizaciones: Podemos, Izquierda Unida, Más País Andalucía, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Hoy tenemos el candidato número 3 de esta confluencia, la coordinadora Iniciativa del Pueblo Andaluz, y está con nosotros José Antonio Jiménez Ramos. Muy buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes.
Bueno, pues es lo que decimos ya ayer, ¿verdad? Conocíamos asistimos a ese primer debate. Quisiéramos, bueno, pues empezar con precisamente con esa pregunta, esas sensaciones, esa percepción de lo que al final, bueno, pudo captar la que viene siendo la candidata a la presidencia para la Junta de Andalucía, Inma Nieto. ¿Qué te pareció?
A mí me pareció que Inma dio el punto, digamos, de más soltura y de más cordura dentro del debate. Yo creo que estuvo haciendo un papel que le corresponde en su forma particular de ser. No es que haya tenido que hacer ningún ejercicio especial, porque ella, si no, ella de normal es así, ¿no? Tiene ese estilo cercano, certero, muy muy tranquilo, muy sereno, no tiene necesidades de hacer grandes declaraciones para decir lo que tiene que decir, y yo creo que estuvo en su punto, y realmente creo que se dio a conocer un poco más de lo que lo puede conocer la gente, porque ya sabemos que la actividad parlamentaria tiene una relativa audiencia, ¿no? Digamos, de alguna forma. Esta mujer es muy conocida en el ámbito parlamentario, pero no tan conocida en la sociedad más o menos, digamos, común, ¿no? Porque la gente no está pendiente
en el día a día, ¿no?
En el día a día, ¿no?
En el ámbito cercano.
Yo creo que ayer dio, digamos, una participación muy acertada en ese campo, porque, hombre, había gente que estaba dispuesta a montar una zapatista que, por entre otras cosas, creo que ella pudo controlar y no permitir que subiera una cuestión de griterío innecesario, ¿no?
Y por lo menos que llegara, ¿no? Ese que mensaje llegara, cercano,
claro, porque,
y sin crispación.
Claro, es que además, para dar mensajes que son en positivo, no se puede estar gritando. Los que gritan es que no tienen más razón porque griten.
Por lo menos no contestar a las provocaciones, porque siempre se está intentando, ¿no? Sí. En todo momento el quitar un poco, el poner de los nervios a los demás candidatos. Si es verdad que, bueno, ya aprovechando que estás como, bueno, perteneciente como portavoz a la coordinadora iniciativa del Pueblo Andaluz, también presentarte. Tú eres un docente de toda la vida, como profesor, como maestro, como director en muchos ámbitos de la educación, jubilado ya, pero bueno, al final también lo has podido compaginar con tu pasión, que ha sido siempre la política, más de 40 años ligados
sí, a la política. Sí, yo llevo toda mi vida, prácticamente desde los 30 años, dedicado a la política activa, primero en ámbitos como Izquierda Unida y como Convocatoria por Andalucía, que aquella historia que se montó en el año 70 y tanto, 78, 77 aproximadamente, y bueno, y ahora por circunstancias de que se dan en la vida de política también, pues soy portavoz del Partido Iniciativa del Pueblo Andaluz, que es un partido del ámbito progresista, de izquierdas, feminista y sobre todo fundamentalmente de andalucista, pero es un andalucismo no identitario, no soberanista, sino pensamos que es posible un Estado federal español que tenga en realidad, teniendo en cuenta todas las nacionalidades, ¿no? Y que en Andalucía, creo que estaremos todos de acuerdo, por lo menos la mayoría de los que podamos estar en esta línea, necesita ser atendida de mejor manera que está haciéndolo en los últimos años. No digo que no hayamos crecido, no digo que no estemos mejor que hace 30 o 40 años, pero todo el mundo ha crecido y nosotros seguimos teniendo la diferencia con todas otras comunidades que hasta ahora no tienen lógica, teniendo en cuenta que Andalucía tiene representación en el Parlamento Nacional, el mayor grupo posible de todos los estados, ¿no? Son 61 diputados y esa labor de 61 diputados no se ha notado de manera eficiente para Andalucía, ¿no? Y en ese sentido nosotros creemos que hay que poner el perfil, que esa es la razón por la que estamos en Por Andalucía, porque Por Andalucía lo ha puesto de que el manifiesto del momento, el nombre ya lo dice, Por Andalucía, ¿eh? Estamos hablando de un grupo claramente de izquierda progresista y feminista y ecologista, pero que está trabajando por Andalucía.
Ahí representamos, claro, ahí quería aspecto, yo, ¿no?, llegar, porque al final hablamos de seis organizaciones, seis partidos, sí, confluencias, sí. Una confluencia que se ha unido a sumar, ¿no? Hablamos de que, bueno, ese trabajo desde la responsabilidad de sumar, de unir a las fuerzas de izquierda andaluzas, como bien dice, siempre con Andalucía por bandera, trabajar por Andalucía, por la tierra y por su gente. Son más las cosas que os unen que las que os separan.
Afortunadamente somos diversos, yo digo esto siempre, sería aburridísimo ser monolítico, ¿no? Sería una auténtica plasta, ¿no? En sentido de que la vida es diversa. Yo creo que estamos de acuerdo que no creo que seamos todos iguales, porque eso no sería verdad. Digamos, en forma de ser, en manera de entender la vida, etcétera, etcétera. Pretendemos la igualdad, claro, lógicamente de derechos, ¿no? La igualdad de eso lo tenemos claro, pero la diversidad es una realidad. Y esa diversidad está presente en Por Andalucía. Todo el mundo no coincide. A ver, yo siempre digo que, y además lo comparto mucho, es que nadie es 100% andalucista, nadie es 100% ecologista, nadie es 100% feminista, nadie es 100% progresista, pero todos somos una buena parte de ese que es la que nos une. Habrá posiciones completamente con alguna cuestión, pues que no tenemos que coincidir 100%, pero que siempre llegamos y es necesario llegar. De ahí la dificultad de confluir a ese mínimo común básico que es necesario para seguir adelante, ¿no? Yo creo que esa es una posición que Por Andalucía la ha conseguido, y no es una cuestión exclusivamente de las elecciones andaluzas. Estamos hablando de que vamos a sumar, porque creemos que la cuestión hay que seguir sumando. Hay que seguir sumando sociedad, hay que seguir sumando otras organizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que este es un proyecto de futuro también.
Por el consenso, por el diálogo y por el bien de Andalucía. Eso sí, llevamos 3 años y medio con estas políticas, esta gestión en la Junta de Andalucía de Partido Popular junto con Ciudadanos. Y bueno, y queríamos también hacer esa reflexión hasta este momento, bueno, que cómo ha transcurrido durante ese tiempo. Lo que viene siendo, ¿no?, el balance que se hace de ese trabajo que se ha realizado desde el gobierno andaluz.
Es conveniente decir algo al principio para que todo el mundo, porque tenemos mala memoria muchas veces. Las elecciones no las ganó el Partido Popular, las ganó el Partido Socialista. Lo que pasa es que hubo mucha gente que se quedó en su casa y no votó lo suficiente, tanto ni al Partido Socialista como adelante Andalucía.
No pudieron sumar
momento,
fuerzas, claro.
Entonces se perdieron unos miles de votos, bastante, o sea, cerca de 700.000 votos de gente que no votó. Eso dio lugar a una posibilidad que nunca habían tenido el Partido Popular, que fue de gobernar con el apoyo de Ciudadanos, y no se olvide, con el apoyo puntual, pero fundamental, de Vox. Es decir, eso de que Vox no ha gobernado. No ha gobernado porque no ha tenido consejeros o consejeras, pero ha gobernado porque ha determinado muchas de las políticas del Partido Popular y de Ciudadanos, que los han aplaudido con las orejas. O sea, lo digo así directamente. Yo no voy a nombrar más a ese partido porque no creo que no sea interés, pero que sepa que todo lo que se está haciendo en Andalucía
ha estado en la sombra, ¿no?
Está en la sombra, efectivamente. ¿Qué es la característica de estos 3 años y medio? Pues una característica muy clara. Lo principal y fundamental es la privatización de los servicios públicos. ¿Vale? La sanidad va al camino de ese asunto, se ha privatizado, no solamente porque la haya privatizado el PSOE, que lo empezó a hacer, sino porque lo han aumentado. Un ejemplo lo tenemos en Huelva claramente, ¿no? El tema de la clínica del Pascual, ¿no? Ahora resulta que en Lepe no hay hay un chare que no se abre, y sin embargo hay una clínica pagada por cerca de 250 millones de euros por un convenio de varios años, que no conviene encerrarlo porque seguiría pagándose aunque se abriera el chare, que es una contradicción terrible. Bueno, ahí está el materno infantil que no se abre, se determinan cosas, sin embargo sí se da dinero privado. Eso es un ejemplo para que se entienda bien cuál es el planteamiento. Uh-huh. Pero que ese planteamiento de privatización ha llegado también a la educación, ¿no? veníamos hablando antes de empezar que se han perdido a lo largo de los últimos dos cursos, fundamentalmente, más de 2.500, no aulas, sino líneas. Esto es un tema que a lo mejor no se entiende bien, pero que es muy fácil de explicar. Cuando tú quitas un aula de 3 años, no está quitando solamente un aula de 3 años, sino está quitando en los sucesivos años la de 4, la de 5, la de primero de primaria, etcétera, hasta secundaria. Con lo cual, el deterioro de la educación pública está siendo brutal frente a permanecer la concertada. La concertada no está creciendo. Lo único que pasa es que como hay una reducción de la natalidad, pues a la reducción de la natalidad no molesta a la concertada, pero sí a la pública. Con lo cual, que se ha hecho claramente desde el punto de vista nuestro, y creo que los números están ahí para demostrarlo, no se ha promovido la escuela pública. Por mucho que se quiera decir que la concertada es pública. Mire, hay concertada que puede ser pública, pero otra generalmente no. La mayoría de la educación concertada es un colegio privado que tiene un ánimo de lucro y que la concertada le viene muy bien porque le paga la enseñanza, pero el resto de lo que la gente tiene que pagar en cada uno de esos colegios, ellos sabrán lo que pagan, pero lo sabemos porque lo hemos visto y están publicados, ¿no? Uh-huh. Desde 100 euros mensuales hasta 500 euros mensuales de actividades extraescolares, de comedores, de cientos de cosas que se hagan incluso a través de las asociaciones de padres y madres de esos colegios. Quiere decir que se hace hasta un fraude en ese sentido, ¿no? Y este es un elemento que está ahí y va y quieren ir más. Por ejemplo, hay un elemento muy importante, la formación profesional. Se está hablando mucho de ello, con interés, es muy importante, porque realmente importa mucho para lo que es el empleo. Formación profesional es muy importante. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la Consejería de Educación ha promovido muchísima formación profesional, pero no ha puesto mucho en marcha centros públicos, sino que lo que está haciendo es facilitando escuelas privadas, concertadas también, con la Consejería de Educación. Con lo cual, es un ejemplo entre uno y otro de que por dónde van los tiros de los servicios públicos. Y si eso le añadimos los servicios públicos de dependencia y de los cuidados, pues que también desde la ayuda a domicilio, que muchas veces está privatizada, y que por otro lado los servicios sociales también están en manos de gente que está ganando dinero con esos servicios, pues realmente estamos en una situación que marca lo que es el gobierno del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, que es la privatización por encima de todo.
Hacia esas líneas vamos. Eso sí que desde el principio, desde el inicio, desde los partidos de izquierda siempre se ha abogado, ¿no?, por priorizar esas propuestas, esas medidas que seguís trasladando, ¿no? Estéis recorriendo lo que viene siendo toda la provincia, dando a conocer todo ese abanico de que las cosas pueden cambiar. Claro. Y en la provincia onubense, pues también tenemos que hablar de ese modelo económico, un cambio de modelo económico, porque tenemos que ir más allá de la agricultura, de la ganadería, del turismo, para poder desarrollar.
Sobre todo el turismo este que tenemos que de avalancha, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo creo que el modelo productivo es una clave para unido a una política de defensa de los servicios públicos. El cambio de modelo productivo es fundamental. ¿En qué sentido? Si nosotros tenemos una sociedad que está mediatizada porque los salarios son precarios, porque la situación es precaria, porque el trabajo se paga por el campo, por ejemplo, ¿no? Un tema que conozco en profundidad es que el convenio colectivo del campo ahora mismo anda entre 50 y 52 euros el salario. Aquí hay mucha gente trabajando, no hay falta señalar ni lugares ni sitios, seguro, por menos de 40 o por menos de 30. Hace unos pocos días, pongo este ejemplo porque me parece muy llamativo, ha pasado muy desapercibido, que en la provincia de Sevilla hubo un accidente por la parte de Pedrera, de un autobús que volcó, y yo me preguntaba por qué razón ese autobús iba por una carretera que es un infierno, teniendo una autovía que es la de la 49, que está en perfectas condiciones para ir de ese sitio a la Roda de Andalucía, que son dos localidades que se conectan por...
Perfectamente, sí, sí.
Pues yo pregunté, y me dijeron, sí, es que este autobús viene desde Sevilla hasta La Roda, cogiendo todos los pueblos donde hay jornaleros, no españoles, sino de fuera, que están dispuestos a trabajar pues entre 20 y 25 euros la jornada. Trabajo esclavo, eso es trabajo esclavo. Lo mismo que estoy diciendo ese ejemplo, podríamos, por ejemplo, en Huelva, ¿no? Ahí tenemos los asentamientos de Lepe, de Lucena del Huerto, en fin, todos estos sitios que realmente están castigados por ese tipo de historias. Por tanto, este modelo no sirve para la mejora de las personas. Sirve para que determinados proyectos tengan más ganancias. ¿De acuerdo? No vamos a ser, no seamos ingenuos, ¿no? Aquí, lógicamente, la empresa tiene derecho a ganadero, claro.
Está marcado por los pero, beneficios.
Claro, básicamente tendría que haber cambiarse. ¿Cuál es el cambio que nosotros proponemos? Un cambio muy claro. Andalucía, la tierra del sol, por favor. Los cambios de energías renovables son fundamentales. Hoy en día, si nosotros trabajáramos en los próximos 10 años por el cambio de las energías renovables, aparte de mejorar el cambio climático, que lo mejoraría directamente por la pérdida de... porque no tendríamos tanto energía carbónico en el exterior, es que cambiaríamos radicalmente la vida de nuestras personas, porque ese cambio supone una gran parte de tecnología y de ideas de la universidad y de propuestas de proyectos innovadores, etcétera, etcétera, que supondría empleo para la gente que sale de la universidad o de la formación profesional. Se supondría una mejora del empleo, claramente. Aquí hay capacidades, hay riqueza suficiente para que vuelva y para que Andalucía pueda vivir de su propia tierra, de su propia riqueza. Y tendríamos también una posibilidad de hacer más visibles las reformas laborales que se están haciendo. Ahora se están cambiando modelos de trabajos temporales por fijos. Ya sabemos que ha cambiado, los últimos datos son tremendos, ¿no?
Sí.
Indefinidos. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo eso significa, requiere un modelo de cambio de trabajo que no esté basado exclusivamente en lo coyuntural, que en este caso, por ejemplo, el verano, el turismo, ¿no? O el campo en precario. Pues si tuviéramos unas actividades que tiene que tener claramente una idea también sostenible de que bueno, ahí tenemos a Doñana amenazada, no solamente amenazada físicamente, sino amenazada por las instituciones de que no se están haciendo lo que tiene que hacer, bueno, pues eso tendrá una solución. No quiero decir que no se vaya a poder plantar en los entornos de Doñana, que habrá que hacerlo, pero regulado, lo que no puede ser.
Todo regularizado y...
Este tipo de cosas son necesarias.
Y en el
tema de la agricultura, porque... la agricultura en Huelva es muy importante. ¿Cuántas empresas hay del segundo sector de digamos agropecuario? Es decir, ¿cuántas empresas comercializan desde Huelva lo que producen en Huelva? La mayoría de ellas se llevan el producto y lo comercializan fuera. Porque comercializar no es poner una caja llena de fresa y ponerla en el mercado, ¿no? Comercializar
es la materia prima.
Es la materia prima, es la materia prima. O sea, hay que elaborar, hay que planteamientos de productos elaborados, ¿no? Y yo creo que esa es una realidad que habrá que tomar alguna vez, ¿no? Y es también posible hacerlo desde la sostenibilidad, porque es sostenible el mantenimiento de empresas que... Tengo un caso que conozco bastante bien, que es el caso, no, es muy desconocido, yo lo supongo porque es muy curioso. En la ría Carrera de Isla Cristina se está produciendo mejillones. Hay las mismas sistemas, las mismas batallas de Galicia en la ría. Uh-huh. Es curioso, ¿no? En Isla Cristina no se venden mejillones. En La Loja no se venden mejillones. Todas se producen en San Juan del Puerto. Vienen directamente a San Juan del Puerto una empresa que las prepara y las vende, pero que se las quitan de las manos. Que tiene un éxito brutal. Es decir, una cosa tan simple, hombre, evidentemente la producción de mejillones en la Ría Carrera no tiene nada que ver con la de la Ría Gallega. Bueno.
Bueno, todo es empezar, ¿no?
Todo es empezar, claro, lógicamente, eso es. Es una ría también.
Claro,
además, es una ría,
trabajo.
No un río, aunque se diga en un río, es una ría. Sí. Y tiene su posición. Entonces, claro, ese tipo de cosas son las que hay que ir fomentando, ¿no? Y hay que ir trabajando en la calidad del empleo. No puede ser que la gente diga no hay mano de obra para trabajar en el turismo. ¿Cómo que no la hay? Lo que pasa es que no se paga. Es decir, es que esto es una cuestión clave, ¿no? Claro, mientras haya necesidad, hay cola de gente pidiendo trabajo en la puerta todos los días y lo va a hacer por cualquier motivo, ¿no?
Sí que es verdad que vamos a ir avanzando porque tenemos carencias. Carencias también, ya que hemos tocado el tema medioambiental, bueno, pues carencias precisamente en gestión de ese tema. Y ahora, con el gobierno de estos últimos años, también una gran irresponsabilidad porque el vertedero de Nerva ha seguido asumiendo unas cargas, pero ya no de España, ni siquiera de las provincias limítrofes, sino ya vienen de fuera, ¿no?
Este el tema del vertedero de Nerva es un ejemplo, junto con el Cabril en Córdoba y con algunos otros que hay también en Andalucía, que son cómo se ha convertido Andalucía en el vertedero primero del Estado español y segundo, en este caso, de Nerva, ya evidentemente de fuera del Estado español. Lo de lo último que ha ocurrido con Nerva, aparte de ser un ejemplo de lo que no puede ser una cuestión de este tipo, porque es verdad que hay que recoger los residuos que se producen de otros lados, ¿vale? Eso es cierto. O sea, no podemos tirarlo en cualquier lugar, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro.
Pero
eso no significa que todo eso tenga que venir al mismo sitio. que prácticamente está viniendo todo a Andalucía, y en concreto en temas radioactivos en el Cabrí, pero en temas de basuras como las que están llegando de Montenegro en los últimos tiempos, pues estamos hablando de Nerva, ¿no? Y además no se puede practicar la política del avestruz. Es decir, la Junta dice, no, es que eso es problema del Estado. No, mire usted, no. Usted ha dado al principio el permiso para que eso viniera. Y el Estado, como usted le ha dado el permiso, lo ha aceptado. Partes iguales, por lo menos. Por lo menos partes iguales. Pero no vaya a decir que yo quiero que cierren y resulta que es que me la han impuesto. No es verdad. Esa situación es así. Nosotros hemos tenido relaciones y tenemos relaciones muy buenas con la gente que de Nerva, con la plataforma de Nerva. Estuvimos
muchas manifestaciones, concentraciones.
Estuvimos el domingo pasado con ellos y lo tenemos claro. Eso hay que cerrarlo y ya. Porque es que además cualquiera que pase por allí, como está allí, parece que no existe, pero cualquiera que pase allí, la cercanía al pueblo es absolutamente demencial. Es que cualquier cambio de viento va al pueblo directamente. Yo sé que ese tipo de cosas a lo mejor importa muy poca gente, pero es una realidad de que es una situación terrible que no tiene por qué ocurrir. Lo mismo que los fosfoyesos en Huelva Capital, ¿no? Que es una irresponsabilidad lo que está ocurriendo con toda esa historia, ¿no? Entonces, eso en una política medioambiental sostenible tendría soluciones. Y no tengo que decir que sean las soluciones solamente el cierre, sino soluciones medioambientales. Porque hay recuperación de terrenos, porque se pueden hacer recuperaciones, que para eso están los técnicos, para eso están las empresas. Yo no me tengo que dedicar
a eso. Y creación de empleo, ¿verdad? Usar para otros nichos. Pero sí es verdad que desde por Andalucía ya se propone, hay un compromiso firme de poner una fecha.
Sí, nosotros tenemos claro. En el gobierno o fuera del gobierno, nosotros vamos a mantener la política directamente de que el vertedero de Nerva hay que cerrarlo. Eso literalmente, pero eso es así, sea como sea en cualquier caso. Ese tipo de compromisos son propiamente lo que nosotros planteamos, porque si no, no nos comprometemos. Diciendo, hombre, que yo no pude... Bueno, no, mire, también hay maneras de hacer esto, es posible, porque esto se hace visible de muchas maneras, la plataforma lo está haciendo, pero también hay que hacerlo visible en el Parlamento. Y decía, oye, usted, hay una... No es una necesidad, no es una, digamos, una manera de sacar las patas por arriba, sino una necesidad real de que aquello se cierre. Esto no tiene sentido.
Un peligro constante. Sí que siempre, y eso yo creo que es algo que la unidad puede fomentar. Permite, o por lo menos favorecer que todos de la mano se lleguen a consenso.
Esto debe ser una cuestión transversal, quiero decir que esto debe de afectar a cualquier partido de cualquier circunstancia, menos los que niegan estas cosas, claro. Eso, es
eso mismo ocurre precisamente con las infraestructuras, ¿verdad? Porque al final hablamos de que para mejorar las condiciones laborales, para mejorar lo que viene siendo también las conexiones de la provincia, es necesario invertir. Y hablamos de infraestructuras viarias, ferroviarias, incluso de internet. Es que hablamos de que tenemos muchísimas carencias en esa comparación, claro. ¿No? Ese agravio comparativo con otras
comunidades. Seguimos con el ejemplo del cambio de actividad, cambio de modelo productivo. Aquí se determinó en su momento que había que vertebrar Andalucía, y la vertebración de Andalucía se hizo a través de las carreteras. En aquel momento no éramos conscientes realmente de lo que estábamos planteando. Se hizo un abandono del ferrocarril, líneas generales. Se abandonaron líneas más o menos deficitarias, pero se abandonaron porque vimos que todo el mundo tenía que salir con un camión por una autovía magnífica. No voy a negar la necesidad de una autovía desde Almería hasta Ayamonte si es necesario. No lo voy a negar, y es realidad, es casi una realidad, ¿no? Se puede casi decir así, ¿no? Pero hoy por hoy el cambio que se necesita en infraestructura es el ferrocarril. Y no necesariamente digan que son ferrocarril, y lo voy a decir algo que a lo mejor se entiende mal, pero yo lo voy a decir porque es lo que creemos. Nosotros no abogamos por el AVE, sino por la vía rápida, pero queremos el tren más rápido, ligero y no tan caro. Hay una noticia que salió hace poco que el déficit más importante que tiene el Estado español con respecto a Andalucía, ¿vale?, es el AVE. Es decir, porque a Andalucía se le otorga lo que cuesta mantener las líneas de AVE que hay en Andalucía. Y eso va en detrimento de lo que recibe Andalucía.
Claro.
¿Vale? Sí, sí. Entonces, considerando esto, sabiendo, porque hemos tenido reuniones con gente muy interesada y muy conocedora de la situación, que hay una red ferroviaria estable, necesaria y conveniente para solo tener trenes y conductores de trenes, para mantener una situación claramente de vertebración de todo el de toda la comunidad, de una parte a otra, excepto algunos espacios que te necesitan alguna...
Pero una mejor conexión.
Existe la red. Dicho por ferroviario, lo que no hay son trenes y empleados. ¿Vale? Claro. A eso sí hay que unir otras cosas, claro que sí. Hay que unir lo que es intermodal, es decir, las conexiones con los interiores de las provincias son fundamentales. No hay derecho a la situación actual que hay con el tema...
Los autobuses
a toda la zona de la provincia de Huelva. La sierra se tiene un autobús al día para arriba, volver y para ir y volver. Eso no tiene ningún sentido de ninguna manera. Eso, hecho con cabeza, con plazos, porque tiene esto no es algo que usted echa ahí y sale andando. Esto necesita un trabajo, una planificación. Estamos hablando de que en el transcurso de estos 10, 15 años, nosotros tenemos que tener estructurada Andalucía vía ferroviaria y vía autobuses, digamos, no necesariamente de fósiles, perfectamente establecida. Y eso es dinero, es bien empleado. Y eso es empleo de calidad. Y eso es empleo de gente que viene y va y puede estar tranquilamente viviendo, como se vive en Huelva, que se vive muy bien, sin necesidad de estar condenado a tener unos transportes tan malísimos como hay, ¿no?
Claro, hablamos de transportes, pero hablamos también de conexiones horarias, ¿verdad? Que hubieran más fluidez.
Claro, sí, la cuestión es una cuestión de fluidez y una cuestión de que la gente hoy en día necesita moverse. Estamos en una sociedad que permanentemente se quiere mover. Nada más que hay que verlo, ¿vale? ¿Qué haces tú? Yo este fin de semana me cojo un avión y me voy a Londres. Pues no estoy diciendo ninguna digamos, pero sí, por cuatro duros, ¿no? Pues bueno, a lo mejor resulta
así. Están programando muchos viajes.
Eso es, por eso digo que a lo mejor si tenemos unas condiciones de estas características, no tenemos necesidad de irnos a Londres. A lo mejor está muy bien que vayamos a otro sitio de Andalucía.
Zonas más cercanas. Nos vamos quedando sin tiempo, José Antonio, pero sí es verdad que, bueno, estamos ya, como decimos, en esa última recta final de aquí al 19 de junio, ese llamamiento a reactivar no solamente ya al electorado de izquierda, sino hablamos a los que todavía están indecisos. Hay muchas personas que todavía se están planteando cuál es el partido más afín, el que va más con sus intereses. ¿Qué motivos, qué razones para ir a votar el 19 de junio por Andalucía?
En primer lugar, el otro día decía Javier Pérez Royo en la presentación del programa de Por Andalucía, que es un hombre que tiene un respeto institucional importante y del conocimiento, y hombre entendido en política, decía: la gente tiene que darse cuenta de que es posible que no sea capaz de cambiar las cosas, pero que sí tiene que tener claro una cosa: el único momento de su vida en donde tiene la posibilidad de decir lo que quiere es en el momento en que vota. Por tanto, lo primero que hay que decirle a la gente es que es necesidad de ir a votar. De ir a votar. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de decidir con su voto, unido al de otros muchos más, claro, lo que quiera. Por lo menos puedo decir: mira, pues esto me parece mejor y esto por esto voto, ¿no? Eso es lo primero. Y en segundo lugar, hay que entender también que la realidad social en este momento es mucho más transversal. Nosotros no negamos los pensamientos progresistas ni el pensamiento de izquierda, evidentemente, pero también sabemos que los pensamientos cambian y tienen estructuras que no siempre coinciden en todo momento. Es decir, todo el mundo no sabemos lo que decimos exactamente igual para esto, para esto, para esto,
sino
que
es una
cosa más transversal. Nosotros abogamos por ese voto. Es decir, no hay un voto de contrariedades, sino un voto de favorecer los servicios públicos,
los intereses de la mayoría.
Por eso decimos que somos más y somos más y tenemos que demostrarlo. Por eso yo abogo porque la gente vaya a votar el 19, que lo haga evidentemente por una fuerza como Por Andalucía.
Aún vais a seguir recorriendo muchas partes de la provincia. Hoy mismo Inmaculada Nieto va a venir al edificio de la Gota de Leche, sí, ¿verdad? En ese acto público a las 7 de la tarde. O sea que ahí podemos informarnos más detalladamente de esas medidas, propuestas que están deseando poner en marcha cuando se llegue, tras ese 19 de junio, a la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias, José Antonio.
Un placer. Muchas gracias.
Y a seguir, como estamos viendo, con esos compromisos asumibles. Y simplemente, bueno, pues es cuestión de ponerlas en marcha. Gracias a José Antonio Jiménez Ramos. Y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.